Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Vicente Alexandre declamando su propia poesía. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta de eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Como saben nuestros oyentes, después de mucho tiempo de no hacerlo, hemos recuperado una vieja tradición de La Voz del Poeta que consistía en la declamación de poemas en la voz de sus autores. Y en esta nueva fase de dicha sección habíamos empezado ya hace un par de meses dedicándole un primer programa a Vicente Alexandre, que además es un autor que no ha tenido demasiada presencia en La Voz del Poeta, no ya recitando poemas en su voz, sino tan siquiera con un programa monográfico. Es cierto que ha habido poemas suyos recitados por otros declamadores, pero tampoco demasiado y solo eso. Sobre Vicente Alexandre, y no obstante verlo con mayor profundidad al abordar su biografía, digamos que pese a pertenecer a la generación del 27, es posiblemente el antecedente más significado de la poesía actual. Y yendo ya a los poemas de Vicente Alexandre que este nos va a recitar, son los que a continuación se indican. 1. Retrato. 2. El vals. 3. El enterrado. 4. En la plaza. 5. Rostro final. 6. El escarabajo. 7. Canción a una muchacha. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que estaremos aquí fieles a la cita el próximo viernes para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Vicente Pío Marcelino Cirilo Alexandre y Merlo nace en Sevilla el 26 de abril de 1898 y fallece en Madrid el 13 de diciembre de 1984. Nacionalidad española, ocupación poeta, movimiento generación del 27, género poesía, miembro de la Real Academia Española, distinciones. Premio Nacional de Literatura, 1935. Premio de la Crítica, 1963 y 1969. Premio Nobel de Literatura, 1977. Su obra poética está dividida en varias etapas, pura, surrealista y de vejez. En cuanto a la primera, Juan Ramoniana y Guilleniana, además, incluye ecos ultraístas y de poesía clásica española del Siglo de Oro, en especial de Fray Luis de León y de Góngora. Respecto a la segunda, entre los años 1928 y 1932, se produce un cambio radical en su concepción poética. Adopta como forma de expresión el poema en prosa, Pasión de la Tierra, 1935. Verso libre y procedimientos plenamente surrealistas como el versículo y la imagen visionaria. Espadas como labios, 1932. La destrucción o el amor, 1935. Sombras del paraíso, 1944. La estética de estos poemarios es irracionalista y la expresión se acerca a la escritura automática, aunque sin aceptar la misma como dogma de fe. En línea con el surrealismo, el poeta no asume tradición alguna, ni siquiera la métrica, y se libera de tal suerte que incluso su amigo Luis Cernuda dijo: y en efecto, su estilo aporta novedades estilísticas inéditas como el símil inverso y el nexo disyuntivo equivalente, la hipérbole suma, el símbolo onírico no codificado, enriqueciendo definitivamente las posibilidades estilísticas de la lengua poética española como en tiempo pasado lo hiciera Garcilaso, Góngora y Rubén Darío. El poeta acepta el amor como fuerza natural ingobernable que destruye todas las limitaciones del ser humano y critica los convencionalismos con que la sociedad intenta atraparlo. Su estética es materialista y de un pesimismo cósmico al contrario del optimismo de Jorge Guillén. Asume la mortalidad del individuo como una fusión en la naturaleza. Sobre la poesía antropocéntrica la lleva a cabo tras la Guerra Civil Española, acercándose a las preocupaciones de la poesía social imperante. Desde una posición solidaria aborda la vida del hombre común, sus sufrimientos e ilusiones. Su estilo se hace más sencillo y accesible. Historia del corazón, 1954, y En un vasto dominio, 1962. Poesía de vejez. Es la última etapa de la producción poética. Poemas de la consumación, 1968, y Diálogos del conocimiento, 1975. Inicia un ciclo de senectute y el estilo del poeta da un giro volviendo a procedimientos que recuerdan su surrealismo inicial, más depurado, meditativo y sereno. Utiliza un complejo conceptismo estilístico que opone conceptos como mirar, ver, conocer, saber, y usa los tiempos verbales y metáforas negativos para crear distanciamientos. Entre sus 27 libros, además ya de los citados, vamos a resaltar, por ejemplo, En la muerte de Miguel Hernández, Mundo a solas, Nacimiento último, Poesías completas.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Retrato.
José Luis Batina. Sobre la pista te deslizas haciendo un ocho elegante con una sonrisa. La muerte, profunda palabra, y más elegante giras en una curva graciosa y dulce y platicas desde la baranda un momento con una amiga. Y piensas la muerte y a solas la vida y te entristeces y tu ocho se amplía y en la curva dudas para resolverte en una pirueta nueva y atrevida. Y los demás contemplan con sus ojos atónitos nuevas gracias y nuevas pensadoras sonrisas con que entreabres los labios sobre todas las cosas de la pista y de la vida. El vals. Eres hermosa como la piedra, oh difunta. Oh viva, eres dichosa como la nave. Esta orquesta que agita mis cuidados como una negligencia, como un elegante bien decir de buen tono, ignora el vello de los pubis, ignora la risa que sale del esternón como una gran batuta. Unas olas de afrecho, un poco de serrín en los ojos, o si acaso en las sienes, o acaso adornando las cabelleras. Unas faldas largas hechas de colas de cocodrilos. Unas lenguas o unas sonrisas hechas con caparazones de cangrejos. Todo lo que está suficientemente visto no puede sorprender a nadie. Las damas aguardan su momento sentadas sobre una lágrima, disimulando su humedad a fuerza de abanico insistente. Y los caballeros, abandonados de sus traseros, quieren atraer todas las miradas a la fuerza hacia sus bigotes. Pero el vals ha llegado. Es una playa sin ondas. Es un entrechocar de conchas, de tacones, de espumas o de dentaduras postizas. Es todo lo revuelto que arriba. Pechos exuberantes en bandeja en los brazos, dulces tartas caídas sobre los hombros llorosos, una languidez que revierte, un beso sorprendido en el instante que se hacía cabello de ángel, un dulce sí de cristal pintado de verde. Un polvillo de azúcar sobre las frentes da una blancura cándida a las palabras limadas, y las manos se acortan más redondeadas que nunca mientras fruncen los vestidos hechos de esparto querido. Las cabezas son nubes, la música es una larga goma, las colas de plomo casi vuelan y el estrépito se ha convertido en los corazones en oleadas de sangre, en un licor, si blanco, que sabe a memoria o a cita. Adiós, adiós, esmeralda, amatista o misterio. Adiós, como una bola enorme, ha llegado el instante, el preciso momento de la desnudez cabeza abajo, cuando los vellos van a pinchar los labios obscenos que saben. Es el instante, el momento de decir la palabra que estalla, el momento en que los vestidos se convertirán en aves, las ventanas en gritos, las luces en socorro. Y ese beso que estaba en el rincón entre dos bocas se convertirá en una espina, le dispensará la muerte diciendo: yo os amo. Thank you. el enterrado. El muerto alienta, terco el cuerpo permanece. Hermosa vida, sobrevivida vida, que reúne pájaros pertinaces, hojas claras y luz, luz fija para el térreo labio. ¿Quién un beso pusiera en esa piedra, piedra tranquila que espesor de siglos es a una boca? Besa, besa, absorbe. Vida tremenda que la tierra arroja por una piedra quieta hasta un aliento que sorbe entero el terrenal quejido. Hombre, que muerto o vivo, vida hallares respirando la tierra. Solo, puro, quebrantados tus límites, estallas, resucitas. Ya tierra, tierra hermosa. Hombre, tierra perenne, gloria, vida.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
La plaza. Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla, como el malecón o como el molusco, que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. La gran masa pasaba, pero era reconocible el diminuto corazón afluido. Allí, ¿quién lo reconocería? Allí, con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, con silenciosa humildad, allí él también transcurría. Era una gran plaza abierta y había allí olor de existencia, un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba. Y era el serpear que se movía como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso, pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Cuando en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quisieras algo preguntar a tu imagen, no te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdete y fúndete y reconócete. Entra despacio, como el bañista que temeroso, con mucho amor y recelo al agua, introduce primero sus pies en la espuma y siente el agua subirle y ya se atreve y ya casi se decide. Y ahora con el agua a la cintura todavía no se confía, pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo. Y allí fuerte se reconoce y crece y se lanza y avanza y levanta espumas y salta y confía y hiende y late en las aguas vivas y canta y es joven. Así entra con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza. nostro final. La decadencia añade verdad, pero no halaga. Ah, la vicisitud no se cancelará, pues es el tiempo. Mas sí su doloroso error, su pozo triste, más bien su torva imagen, su residuo imprimido. Allí el horror sin máscara. Pues no es el viejo la máscara, sino otra desnudez impúdica. Más allá de la piel se está asomando sin dignidad. Desorden, no es un rostro el que vemos. Por eso, cuando el viejo exhibe su hilarante visión, se ve entre rejas degradado el recuerdo de algún vivir y asoma la afilada nariz, comida o roída, el pelo quedo, estopa, la gota turbia que hace el ojo y el hueco o sima donde estuvo la boca y falta. Allí una herida seca aún se abre y remeda algún son, un fuelle triste. Con los garfios cogidos a los hierros, mascúllanse sonidos rotos por unos dientes grandes, amarillos, que de otra especie son, si existen. Ya no humanos. Allí, tras ese rostro, un grito queda, un alarido suspenso, la gesticulación sin tiempo. Y allí, entre hierros, vemos la mentira final, la ya no vida.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
El escarabajo. He aquí que por fin llega al verbo también el pequeño escarabajo. Tristísimo minuto, lento rodar del día miserable, diminuto captor de lo que nunca puede aspirar al vuelo. Un día, como alguno, se detiene la vida al borde de la arena, como las hierbecillas sueltas que flotan en un agua no limpia, donde a merced de la tierra, briznas que no suspiran se abandonan a ese minuto en que el amor afluye. El amor, como un número, tan pronto es agua que sale de una boca tirada, como es el secreto de ese césped en el oído que lo oprime, como es la cuneta pasiva que todo lo contiene, hasta el odio que afloja para convertirse en el sueño. Por eso, cuando en la mitad del camino un triste escarabajo que fue de oro siente próximo el cielo como una inmensa bola y sin embargo con sus patitas nunca pétalos arrastra la memoria opaca con amor al sollozo sobre lo que fue y ya no es, arriba entre las flores altas cuyos estambres casi cosquillean el limpio azul, vaga un aroma anteayer, a flores derribadas, a ese polen pisado que tiñe de amarillo constante la planta pasajera, la caricia involuntaria, ese pie que fue rosa, que fue espina, que fue corola o dulce contacto de las flores. Un viento arriba orea otras memorias donde circula el viento, donde estambres emergen tan altos, donde pistilos o cabellos, donde tallos vacilan por recibir el sol tan amarillo, envío de un amor. El suave escarabajo, más negro que el silencio que transcurre después de alguna muerte, pasa borrando apenas las huellas de los carros, de los hierros violentos que fueron dientes siempre, que fueron boca para morder el polvo. El dulce escarabajo, bajo su duro caparazón, que imita a veces algún ala, nunca pretende ser confundido con una mariposa, pero su sangre gime, caliente término de la memoria muerta, encerrada en un pecho con no forma de olvido, descendiendo a unos brazos que un diminuto mundo oscuro crea. Canción a una muchacha muerta. Dime, dime el secreto de tu corazón virgen. Dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra. Quiero saber por qué ahora eres un agua, esas orillas frescas donde unos pies desnudos se bañan con espuma. Dime por qué sobre tu pelo suelto, sobre tu dulce hierba acariciada, cae, resbala, acaricia, se va un sol ardiente o reposado que te toca como un viento que lleva solo un pájaro o mano. Dime por qué tu corazón, como una selva diminuta, espera bajo tierra los imposibles pájaros. Esa canción total que por encima de los ojos hacen los sueños cuando pasan sin ruido. Oh tú, canción, que a un cuerpo muerto o vivo, que a un ser hermoso que bajo el suelo duerme, cantas color de piedra, color de beso o labio, cantas como si el nácar durmiera o respirara. Esa cintura, ese débil volumen de un pecho triste, ese rizo voluble que ignora el viento, esos ojos por donde solo boga el silencio, esos dientes que son de marfil resguardado, ese aire que no mueve unas hojas no verdes. Oh tú, cielo riente que pasas como nube, oh pájaro feliz que sobre un hombro ríes, fuente que chorro fresco te enredas con la luna, césped blando que pisan unos pies adorados.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.